Causa Pendiente. Con Claudio Leveroni,
Gustavo Campana
y
Juan Alonso.
Por Nacional,
la radio pública.
El grupo Wagner es un ejército de mercenarios que desde el inicio de la guerra en Ucrania está al servicio del presidente Vladimir Putin para luchar junto al ejército regular ruso. Esta fuerza militarizada, que se describe a sí misma como una compañía militar privada, fue noticia en estos últimos días por rebelarse contra la administración de Moscú, una especie de intento de golpe de Estado privado.
Los mercenarios se rebelaron contra Putin a raíz de los bombardeos del ejército regular ruso contra el grupo Wagner, mientras este estaba en la ciudad ucraniana de Bakhmut. La rebelión duró menos de 24 horas. En realidad se trataba de un reclamo del ejército privado para renovar un contrato que termina este primero de julio.
La rebelión de Wagner en Rusia y su marcha a Moscú contra las fuerzas militares del Kremlin duró menos de 24 horas, pero es un episodio que marca la guerra y también a los 22 años del poder de Putin. De un lado, sacó a Yevgeny Prigozhin y a varios, sino a todos sus mercenarios de Ucrania. Todo comenzó en la noche del viernes 23 de junio, cuando Prigozhin afirmó que las tropas rusas habían bombardeado a sus milicianos y anunció una marcha militar desde la ciudad rusa de Rostov-on-Don hacia Moscú.
Hay que poner fin al mal que soporta la cúpula militar del país. Descuidan la vida de los soldados, olvidaron la palabra justicia y nosotros se la devolveremos. Por lo tanto, los que destruyeron a nuestros muchachos hoy, los que destruyeron decenas, muchas decenas de miles de vidas de soldados rusos, serán castigados. ¿Cuál era el objetivo de la guerra? La guerra era necesaria para la autopromoción de un puñado de bastardos, para demostrar lo fuerte que es su ejército, para que Shoigu pudiera ser nombrado mariscal.
El líder y dueño del grupo Wagner es Yevgeny Rigozhin, un ruso nacido en San Petersburgo hace 62 años. Su ejército privado fue identificado por primera vez en 2014, cuando respaldaba a las fuerzas separatistas prorrusas en el este de Ucrania. Hasta ese momento era una organización secreta que operaba principalmente en África y Medio Oriente, y se cree que contaba con 5.000 combatientes, en su mayoría veteranos de los regimientos de élite y fuerzas especiales de Rusia.
Putin no tardó en responder y tildó al que antes era su gran aliado militar como un traidor.
Cualquier agitación interna es una amenaza mortal para nuestro Estado, para nosotros como nación. Esto es un golpe para Rusia y para nuestro pueblo. Y nuestras acciones para proteger a la patria de tal amenaza serán duras. Todos aquellos que deliberadamente se embarcaron en el camino de la traición, que prepararon una rebelión armada, se embarcaron en el camino del chantaje y métodos terroristas, sufrirán un castigo inevitable. Responderán ante la ley y ante nuestro pueblo.
Tan solo horas después de estas palabras, la oficina de prensa de la presidencia de Belarus anunció que con el aval del Kremlin había mediado un pacto para que Prigozhin detuviera su avanzada y se exiliara en el país, que hasta ahora ha sido el aliado fiel de Rusia. Con la rebeldía frenada, Putin emitió otra alocución en la que agradeció a las tropas evitar una guerra civil y les ofreció a los mercenarios de Wagner unirse a las fuerzas militares rusas.
Hoy ustedes tienen la oportunidad de continuar su servicio para Rusia firmando un contrato con el Ministerio de Defensa u otras estructuras militares o policiales, o para volver con su familia y sus allegados. Los que quieran pueden irse a Belarus. La promesa que hice se cumplirá.
En la última década, el grupo Wagner creció considerablemente. Lo integran cerca de 50.000 combatientes en Ucrania y se ha convertido en un componente clave de la invasión. Así lo describió el Ministerio de Defensa del Reino Unido en un documento a principios de este año.
Quiero señalar, quiero que todos ustedes también sepan sobre esto, El apoyo total para todo el grupo Wagner fue proporcionado por el Estado desde el Ministerio de Defensa, desde el presupuesto estatal. Financiamos completamente este grupo. Solo desde mayo de 2022 hasta mayo de 2023, el Estado pagó a Wagner 86.262 millones de rublos por pagos de mantenimiento e incentivos. Espero que en el transcurso de estos trabajos nadie haya robado nada, o digamos que haya robado un poco menos, pero por supuesto nos ocuparemos de todo esto.
La conformación de ejércitos privados no es un patrimonio exclusivo de esta época. Las actividades de estos mercenarios representan un peligro que creció de manera voraz en las últimas décadas. Desde el Papa Martín IV, sin dudas el pionero en contratar ejércitos privados y los gurkhas de Nepal, hasta los que se ofrecen en la actualidad por Internet, hay un inmenso recorrido en la historia de la humanidad.
Martín IV contrató por 112.000 florines a más de 1.000 lanceros y 1.500 jinetes para conquistar Perusa y mantenerse 36 meses en ese lugar. Los gurkhas de Nepal trabajaron para la corona británica en los últimos 100 años, engrosando las fuerzas imperiales que actuaron en la India, en Irak y el mito de su participación en la guerra de Malvinas. Algunos testimonios indican que operaron en Monte London, otros dicen que solo fueron parte de una acción psicológica británica.
El entrenamiento básico se concentra en la parte superior de su cuerpo, que no es tan fuerte y debe desarrollarse mediante ejercicios constantes. Y haciendo 3 comidas completas al día y tomando productos lácteos por primera vez en su vida. Se les ordena que ganen peso y los instructores se aseguran de que sea un buen peso. En cualquier momento y en cualquier lugar que los gurkhas deban entrar en combate, su respuesta es inmediata y sin necesidad de una potente fuerza de apoyo, como ocurre con los regimientos de infantería británicos.
En la actualidad, los mercenarios se organizan a través de empresas y se transformaron en un peligroso poder, con cierta dosis de independencia. Ahora participan del negocio de manera directa. Se quedan con tierras, con minas y pueblos. Su poder crece hasta convertirlos en verdaderas multinacionales de la violencia. Son los que cubren la demanda de quienes entienden que un mundo en paz no es un buen negocio. Pueden reprimir poblaciones, usurpar riquezas naturales o dar golpes de Estado.
Casi 3.000 militares colombianos están trabajando en los Emiratos Árabes como mercenarios.
Las palabras del teniente Mauricio Calvo suenan como un pronunciamiento patriótico.
En nuestra formación castrense nos enseñan a amar y a respetar una patria, y no es lo mismo.
Hasta que uno se entera a qué se dedicaba.
Así te puedan pagar millones de millones, no es lo mismo luchar por un país que no es el tuyo o estar defendiendo los colores de una bandera que no es el tuyo.
Al teniente Calvo no le molesta que se refieran a él como mercenario.
Sí, obviamente, o sea, el término es claro, mercenario. Estoy utilizando mis capacidades tácticas aprendidas en el ejército colombiano, vendiéndoselas a otro país en una forma de un servicio.
Él simplifica y generaliza el concepto.
Somos mercenarios y prácticamente eso es lo que somos todos los seres humanos, mercenarios de nuestro trabajo, diferente que es que acá estamos utilizando el uso de las armas.
En esta práctica, él ve un paralelo a su profesión.
Fue un salto al vacío, falto a lo desconocido, porque yo no conocía, no sabía quién estaba allá, no sabía si nos iba a ir bien, qué íbamos a ir a hacer, cómo eran, qué eran las instalaciones, si de una vez nos llegaban y nos mandaban a combates o algo así. No lo sabíamos, todo el mundo va con una venda en los ojos.
La práctica coincidió con el Día del Padre. El teniente Calvo, huérfano de padre, fue a un aeropuerto a visitar al coronel José Antonio Pereira, excomandante de las Fuerzas Especiales de Colombia, cuyo hijo, también militar, estaba entrenando paracaidismo.
Es como un papá para nosotros en el ejército, como el lobo más viejo de todo el ejército, ¿verdad? Y al que uno quiere seguir. ¿Por qué? Porque da ejemplo.
A los 32 años, muchos consideraban al teniente Calvo uno de los elementos mejor preparados en las Fuerzas Especiales colombianas. En 2006 recibió entrenamiento en la base estadounidense de Fort Benning y en Colombia participó en varias misiones de combate, incluyendo la operación contra el entonces jefe de la guerrilla de las FARC, Víctor Julio Suárez Rojas, alias Mono Jojoy. Aquí vemos a su unidad realizando un salto de línea estática. El teniente Calvo hizo un sinnúmero de operaciones en paracaídas, saltos a gran altura y de inserción nocturna, donde se requiere entrenamiento especial y donde es más fácil evitar ser detectados. El Ejército de Colombia gasta en promedio $60,000 para preparar a cada uno de sus soldados comando, y tienen claro que no quisieran que ningún uniformado se retire para prestar sus servicios por fuera de la institución, y menos en otro país.
Como están escuchando, no se trata de ejércitos privados improvisados. Sus soldados se especializan no solo en técnicas para el combate, también son instruidos para tareas más miserables, como la aplicación de torturas y desaparición de personas.
Lo que el caso ruso aclara es que la presencia de ejércitos privados en conflictos armados ya no se oculta. Se trata de formaciones irregulares, conducidas por militares rusos, franceses, estadounidenses o británicos de alto rango, que obtienen jugosos contratos para realizar todo tipo de tareas en cualquier parte del mundo.
Se presentan en páginas de internet como compañías militares privadas, ofreciendo una amplia variedad de servicios: seguridad a corporaciones mineras y multinacionales, entrenamiento militar, procedimiento antidrogas, tareas de logística y servicios de seguridad personal a través de guardaespaldas. Casi todos estos ejércitos son apañados por las grandes potencias.
Mejor conocido como ASAP por sus siglas en inglés, Asia Security and Protection Group entrena tanto guardias privados y consultores de seguridad como mercenarios especializados en operaciones de alto riesgo e impacto, empleando en la actualidad alrededor de 1,000 agentes en el continente asiático, teniendo su cuartel general en la capital afgana de Kabul. Hasta hace poco, el grupo ASAP recibía millones de dólares en contratos por parte de los Estados Unidos, a cambio de la protección de los convoyes de la coalición que se adentraban en el sur de aquel país.
Entre 1980 y 1984, miles de opositores al entonces gobierno de Honduras desaparecieron o fueron muertos tras ser secuestrados y torturados. Documentos desclasificados por Washington en 1997 reconocieron la participación del Pentágono en el entrenamiento del Batallón 316 de Honduras, responsable de la mayor cantidad de detenciones y desapariciones de personas en esos años.
Nuestro país no fue ajeno a esos hechos. A principios de los años 80, asesores militares argentinos, en una tarea conjunta con agentes de espionaje de Estados Unidos, fueron enviados por Leopoldo Fortunato Galtieri a Honduras para enseñarle a militares de ese país técnicas de interrogatorio, tortura y asesinato, más desaparición de personas. Las mismas que se aplicaron durante los años de dictadura en Argentina a través de la escuela francesa. El viaje y estadía fue financiado con fondos reservados que el gobierno de Estados Unidos le dio a la Argentina.
Ronald Reagan, you solemnly swear.
El triunfo de Ronald Reagan en los Estados Unidos es recibido con entusiasmo en Buenos Aires y en Londres. Margaret Thatcher se siente más respaldada por la nueva derecha norteamericana y el liderazgo conservador de Reagan. La Junta Militar celebra la perspectiva de un entente ideológico y militar en el continente. Más adelante, la intervención argentina en países centroamericanos es planificada bajo la supervisión de la CIA. Se proyectan operativos conjuntos que la central norteamericana coordina a su vez con el narcotráfico. Armas y cerca de 200 asesores argentinos son ubicados en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los contras nicaragüenses viajan secretamente a Buenos Aires para recibir entrenamiento y organizan su ejército mercenario dirigido por el subjefe de la inteligencia militar argentina.
Como recordaba la película Hundan al Belgrano, esos militares argentinos habían trabajado estrechamente con agentes de la CIA en un campo de entrenamiento ubicado a 25 kilómetros de Tegucigalpa. Allí mostraron cómo habían perfeccionado las técnicas aprendidas de sus colegas norteamericanos 2 años antes, en cursos tomados en 1978 en una base estadounidense ubicada en el Canal de Panamá. Nicanor Costa Méndez, canciller, 1981 y la venta de armas argentinas a El Salvador.
La Argentina presta ayuda alimenticia y de todo orden en ese sentido, es decir, pacífica, para el desarrollo y para el bienestar de El Salvador, que es una nación amiga y una nación latinoamericana. Le vende armas al gobierno legítimo, objetivamente legítimo, de El Salvador, y no hay nada que impida hacerlo.
Sus macabras técnicas de tortura fueron premiadas con el otorgamiento de un nuevo objetivo para los militares argentinos. Estados Unidos financió viajes a El Salvador y Guatemala para adiestrar a represores de esos países. Estas actividades se hicieron públicas por las denuncias de organismos de derechos humanos, como es el caso de Amnesty International.
Entre el 93 y el 94, el gobierno de Angola pagó 40 millones de dólares para que una de esas empresas, llamada Resultados Ejecutivos, adiestrara a sus soldados. Esta empresa fue creada en septiembre del 93 por Simon Mann, un ex oficial británico, y Anthony Buckingham.
Con oficinas en Londres, Resultados Ejecutivos se transformó en la de mayor facturación mundial. Realizó operaciones en más de 30 países, derrocando y restituyendo gobernantes en el continente africano. Llegó a recibir como paga yacimientos de diamantes y bauxita en Sierra Leona.
Los mercenarios de Resultados Ejecutivos cobraron sueldos extras cuando encabezaron columnas de combate en Angola y fueron autorizados a saquear Cofunfo cuando el pueblo fue recapturado.
Resultados Ejecutivos, bajo la persiana el día 1 de enero de 1999, después de haber publicitado sus distintas incursiones y llamar la atención de la prensa europea, que rápidamente denunció sus actividades.
La versión del viejo continente del Wall Street Journal publicó el 11 de diciembre del 98 un artículo donde expresaba sus dudas sobre el anuncio que aseguraba que el grupo mercenario pasaba a cuarteles de invierno. Según expertos, sus recursos fueron transferidos a entidades de bajo perfil, pero con igual función en el orden mundial.
El presidente de puesto de Sierra Leona contrató, después de ser derrocado en 1995, a un ejército privado que le garantizó su vuelta al poder. Fue gracias a los servicios de Resultados Ejecutivos que, con 500 mercenarios con armas de última generación, tomó el palacio presidencial y recuperó el poder. Bueno, ese presidente estuvo custodiado hasta 1997, cuando se agotó el dinero para sostener su guardia pretoriana.
Cuando Ahmed Tejan Kabah se quedó sin el ejército privado que había alquilado por $180,000 por mes, volvió a ser derrocado. Lo increíble de esta historia es que desde el exilio logró obtener financiamiento y contratar a otro ejército a través de una empresa con sede en Londres que lo devolvió al Palacio Presidencial.
Un informe publicado por el New York Times decía que Londres tenía el mayor número de organizaciones mercenarias, las que operan con contratos valuados en más de $150 millones. Cuentan con casi 8.000 exmilitares, entre los cuales se encuentran veteranos británicos de Malvinas, la Guerra del Golfo y las operaciones de paz en Bosnia.
2023, la historia de un colombiano peleando para Ucrania.
Iván Pérez, un colombiano de 27 años de edad, que luego de terminar su servicio militar en la Infantería de Marina y sin tener muchas oportunidades para estudiar en Colombia, se enfiló en las tropas ucranianas para combatir a los soldados de Vladimir Putin. Nuestra periodista Laura Ayala tiene la historia.
Se trata de Óscar Pérez, quien se enlistó en el ejército ucraniano en la lucha contra Rusia.
De mi posición aquí donde estoy, los rusos podrían estar aproximados unos 700, 800 metros en la posición donde están mis compañeros más avanzados. Los tienen a unos 100 metros, quizá menos.
Este hombre de 27 años, que hizo su carrera militar en la Infantería de Marina de Colombia, dejó a sus padres, hermanos y sobrinos en busca de lo que para él significa una mejor oportunidad.
Y él me decía, yo aquí en Colombia yo sé que no voy a poder alcanzar. Aquí se gana un mínimo, por ejemplo, y la canasta familiar está costosa.
Nos habla una de las personas más cercanas a él. Debido a la investigación que el gobierno ruso realiza a sus enemigos, su identidad se mantendrá en reserva.
Yo pienso que eso fue como que una de las motivaciones mayores para él salir y alcanzar sueños en otro lado. Nunca me lo imaginé en Ucrania, de verdad.
Óscar dejó tierras colombianas 2 días después de la muerte de su abuelo. Un duelo que hizo mientras alistaba el equipaje para su ingreso a las fuerzas ucranianas. Algo que ya no podía reversar.
La participación en estos ejércitos privados de soldados que combatieron en Malvinas no está solo referida a británicos. En noviembre de 1988, un grupo de excombatientes argentinos en Malvinas le acercó al por entonces senador nacional por San Luis, Oraldo Britos, una denuncia que señalaba que la embajada norteamericana en Buenos Aires reclutaba excombatientes para luchar como mercenarios a las órdenes de los contras nicaragüenses.
La noticia la publicó el diario El Heraldo, el vespertino del Buenos Aires Herald, el 4 de noviembre de 1988, bajo el título «Reclutan a veteranos de Malvinas como mercenarios para luchar a favor de los contras», según una denuncia ante senadores. La nota estaba firmada por Néstor Machiavelli.
Otra empresa vigente entre los años 80 y 90 se presentaba bajo las siglas MPRI, con base en Virginia, Estados Unidos. Entre los ítems de servicios que ofrecía en su página web, destacaba el sugerente para la asistencia a la transición democrática.
Esta empresa fue fundada en el 87 por Vernon Lewis, un general retirado del ejército norteamericano. Tenía en sus filas a comandantes que lideraron 2 años después la operación Causa Justa, la invasión estadounidense a Panamá. También contaba esta empresa con la participación de militares de alto grado que estuvieron en la Guerra del Golfo.
En 1987, la administración de Ronald Reagan, que durante años había apoyado al régimen de Noriega, pidió su destitución e impuso sanciones económicas a Panamá. Además, la justicia estadounidense incriminó a Noriega por narcotráfico y blanqueo de dinero. Como respuesta, el antiguo informador de la CIA empezó a avivar entre los panameños el sentimiento antiestadounidense, hasta que en mayo de 1989, durante la campaña para las elecciones presidenciales de Panamá, la crisis empezó a acelerarse. Los candidatos de la oposición fueron brutalmente agredidos en las calles de Ciudad de Panamá frente a las cámaras de televisión, lo que indignó a la opinión pública internacional. En Estados Unidos, el nuevo presidente, George Herbert Bush, quien había dirigido a la CIA y conocía a Noriega, pidió públicamente su renuncia. Noriega se negó con vehemencia. El 16 de diciembre de 1989, sin embargo, un oficial panameño disparó y mató a un marine estadounidense, y así se desencadenó la invasión. 4 días después, más de 26.000 soldados estadounidenses apoyados por la aviación y la marina desembarcaron en Panamá, con la misión de atrapar a Manuel Antonio Noriega, a quien defendían unos 12.000 soldados panameños. Noriega, sin embargo, se escondió en la Embajada del Vaticano, donde se rindió el 3 de enero de 1990 para ser llevado a Florida. Pero la invasión estadounidense duró hasta el 31 de enero de ese año y fue muy criticada a nivel internacional. La Organización de Naciones Unidas la consideró una violación flagrante del derecho internacional. Se estima que en la operación Causa Justa murieron varios miles de panameños entre soldados y civiles y unas 20.000 personas se quedaron sin hogar. Murieron también 23 militares estadounidenses.
Un político peruano, Enrique Bernales Ballesteros, que integró la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, elaboró un informe a fines de los años 90 denunciando el vacío legal existente en el mundo para limitar y controlar el accionar de ejércitos privados para todo servicio.
Gracias a ese trabajo, Naciones Unidas sancionó la Convención contra el Reclutamiento, Utilización, Financiación y Entrenamiento de Mercenarios. Esta convención entró en vigor en octubre de 2001 con la ratificación de 22 estados, pero, sin embargo, aún no ha logrado que esta declaración se haga realidad.
Por donde pasan estos ejércitos privados, dejan cicatrices difíciles de borrar, heridas que son al mismo tiempo su tarjeta de presentación para lograr nuevos y jugosos contratos, mayormente financiados por las potencias.
Documentos desclasificados por el Pentágono demuestran la financiación de la administración Clinton a estos ejércitos para participar en conflictos bélicos en terreno africano, como en Ruanda y en el Congo.
La riqueza que encierran algunos países de África son un imán para atraer a estos ejércitos privados. Amnesty International calcula que en Angola, la República Democrática del Congo, Sierra Leona y Liberia, murieron 3.700.000 personas en conflictos relacionados a los diamantes.
Al lado del ejército centroafricano, vemos hombres blancos, sus rostros aún enmascarados. Bajo la apariencia de un acuerdo de defensa con Moscú, miles de combatientes rusos desembarcan en la República Centroafricana. Los mercenarios que trabajan para la empresa Wagner, un ejército en la sombra al servicio del Kremlin, sin existencia legal. En la República Centroafricana cuentan con la protección del presidente de la República, Faustin Archange Touadéra. En el continente, Moscú se abre paso en detrimento de la influencia francesa. En las ceremonias florecen banderas rusas en carrozas donadas por el Kremlin. Los músicos de Moscú celebran la alianza. La propaganda comienza y Rusia está al mando. Un año después, el ejército y sus aliados rusos han empujado a los rebeldes fuera de las ciudades.
El gobierno de Angola le cedió a los mercenarios una compañía con sede en Bruselas, el 50% de los derechos a los diamantes ubicados a 36.000 kilómetros cuadrados de un monte que se encontraba hace algunos años bajo el control de fuerzas rebeldes. El objetivo e incentivo eran claros. Si eliminaban a los rebeldes, los diamantes eran suyos.
Al horror no se llega por casualidad. Hay un marco de contención e instrucción para quienes abordan un protagonismo tan miserable de la vida. Hay decisiones políticas, grandes negocios y, fundamentalmente, una filosofía que alimenta y da consistencia a quienes ordenan y ejecutan tareas de estas características.
Está tan aceptado en ámbitos militares la existencia de estas prácticas que los postulantes a ganar mucho dinero a cambio de torturar y matar, antes de obtener su licencia, deben asistir a cursos, capacitarse con libros específicos y hacer prácticas para aprender el oficio. Los mejores egresados tendrán la oportunidad de integrar brigadas especiales, comandos tácticos en ejércitos regulares, o podrán ocupar un lugar en los muchos ejércitos privados que se ofrecen al mejor postor en todo el mundo.
Para albergar a los prisioneros de esa guerra sucia contra el terrorismo que se había empezado a librar en Afganistán, se creó una cárcel ilegal en la base militar norteamericana de Guantánamo, en el sur de Cuba. Los primeros 23 presos llegaron el 11 de enero de 2002 desde Kandahar, en un vuelo que hizo escala en España. Desde entonces han pasado por sus celdas cerca de 800 detenidos de 40 nacionalidades diferentes, de los que todavía permanecen confinados unos 280 sin que se conozca el número exacto. Al principio se utilizó el llamado campo de rayos X, formado por simples alambradas a la intemperie que dejaban a los presos expuestos a las inclemencias del clima y la acción de los insectos.
En las celdas originales no había abertura alguna, a diferencia de las actuales del campo Delta, donde verán ustedes que hay dos orificios en la puerta para meter la comida. Pero aquí no los había, así que para repartir la comida y el agua, los guardianes siempre tenían que abrir las puertas de las celdas. Y eso causaba conflictos, porque cuando las abrían, los detenidos les atacaban.
Las instalaciones se modernizarían para parecerse más a los penales convencionales, pero sin perder jamás el carácter de agujero negro en el sistema jurídico internacional, cuyo cierre han reclamado inútilmente las Naciones Unidas y el Parlamento Europeo. Un letrero proclama el honor de luchar por la libertad en la entrada del campo Delta 4, cuya estética evoca los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial.
Un maestro de estos mercenarios se hizo famoso en la invasión a Irak en el año 2003. El general Geoffrey Miller, un duro, un especialista en obtener información de detenidos bajo tortura. Miller ganó su fama al estar al frente de la base norteamericana en Guantánamo, en Cuba. Allí estuvo a cargo de los 660 prisioneros iraquíes, personas que Estados Unidos retuvo en condiciones inhumanas, sin derecho a defensa jurídica ni con posibilidad de contacto con familiares. Hubo inclusive niños en esa base de tan solo 11 y 14 años. Ambos fueron liberados después de ser torturados.
Miller fue acompañado por 70 agentes especializados en ablandar prisioneros y obtener información. Se hicieron cargo de un complejo carcelario en Irak de 100 hectáreas con más de 4.000 prisioneros.
Los mantenemos atados por las piernas, por los tobillos, mientras se encuentran en esta área específica por razones de seguridad de la estructura. Y además los vigilamos mediante cámaras que los observan mientras se celebran las clases.
El régimen de vida en los campos Delta 5 y 6 supone un atropello sistemático de los derechos humanos. 23 horas diarias de aislamiento en celdas de 7 metros cuadrados donde jamás se apaga la luz. Y 60 minutos de recreo en pequeños gallineros de unos 20 metros cuadrados. Las huelgas de hambre son constantes y cada semana se produce un intento de suicidio. En estas galerías de máxima seguridad es donde se encuentran los detenidos considerados como enemigos más peligrosos, a los que incluso se niega la visita de abogados.
A cada detenido se le ofrecen 3 comidas diarias, esto es, desayuno, comida y cena. Esas botellas de agua que están sobre la mesa es porque cuando un detenido termina una botella, puede pedir otra. Nos da una botella vacía y le damos otra llena. No hay límite.
Pero tienen que comer dentro de las celdas.
Sí, solo se les permite comer dentro de las celdas, aunque también pueden llevarse la comida para su tiempo de esparcimiento.
Los prisioneros están permanentemente vigilados día y noche. Sin embargo, ellos no pueden mirar al exterior porque los vidrios de las celdas son espejos.
En aquella miserable base de Guantánamo, en ese lugar se tomaron fotos, hubo videos que se hicieron públicos mostrando los abusos criminales, sádicos y perversos a que fueron sometidos los detenidos. Aquellas oprobiosas imágenes se transformaron en la carta de presentación de un ejército privado, creado por un oscuro general.
En este mismo instante, dos manos semejantes a las que tenés puestas, donde se acaba el brazo, amasan el peligro, gatillan un balazo o encuentran una herida con sangre que la irriga como esa catarata que vuelca la corbata. En tanto que tus ojos me ven que estoy cantando, y mientras tus orejas se aflojan escuchando, hay ojos que revientan o apuntan, pero aciertan, y vuelan 1000 orejas junto con las cabezas de audaces inocentes, ahora exactamente. Ahora en otro lado, mientras con tu zapato mi ritmo vas siguiendo, hay gente sacudiendo sus botas en la marcha, así sobre la escarcha de una mañana fría, de una mañana fría, tal vez sin mediodía, tal vez sin mediodía. manos elegantes para premiar solapas que clavan en los mapas sus uñas distinguidas y sacrifican vidas enviando regimientos. Manos que se lavan en desentendimiento. Pilatos de escritorio, los Cristos al combate, mientras mi canto late, hay jóvenes cayendo y yo lo voy sintiendo. Por eso no termino y escupo al asesino, y escupo al asesino. No importa de qué ismo, me cago en el imperialismo y en el totalitarismo, el colonialismo y en todos los ismos, no importa de qué ismo, los chicos van cayendo y yo lo estoy sintiendo. Manos duras que matan, manos finas que mandan matar, manos finas que mandan matar. En este mismo instante, a un joven delirante, la muerte lo desgarra, la muerte lo desgarra. Yo con mi guitarra y ustedes escuchando.